Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes 24 de julio del 2023, son las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Y ustedes, alguno de ustedes, se lo quería perder. Estoy seguro que también alguno de ustedes esperaban escuchar hoy aquello de españoles, el sanchismo ha terminado. Bueno, pues no solo no lo van a escuchar, sino que van a escuchar el sanchismo ha sido avalado. En unas elecciones en las que la victoria ha caído del lado del Partido Popular, 136 escaños contra 122 del Partido Socialista. Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero no menudo, nada menos que ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar. Ha ganado Núñez Feijóo, pero quien de verdad puede ganar es el que ha perdido, no sé si me explico, que además se erige en intocable ya en su partido. En el Senado ha obtenido la mayoría absoluta del Partido Popular. Y hay escaños, es verdad, todavía bailando, dependiendo del voto exterior. Incluso el PP puede acariciar la idea de recuperar o ganar uno en Gerona y otro en Madrid, pero en cualquier caso, deja el resultado muy lejano a sus expectativas. Al revés que el Partido Socialista, es decir, esto es un, perdonen ustedes porque es indecoroso, pero es un, ya lo decía yo, existía la remontada y de qué manera, la movilización del voto de izquierda. Incluso uno se atrevió con una porra hace escasos 4 o 5 días.
Escuché. Te iba a pedir tu porra para las elecciones, Herrera, pero no da tiempo.
133 PP, 122 PSOE.
Ahí. A la que os queda parece. Apuntado.
Bueno, al final fueron 136. Formar gobierno. ¿Quién puede formar gobierno? El que ha ganado, que es hasta ahora el que siempre formaba gobierno. En una situación de España normal, seguramente sí. Estando Sánchez de por medio, nada es normal. Con lo cual, ahora se abren varias posibilidades que con gusto le comento a lo largo de esta mañana. Sí que esto me devuelve a un par de escenarios de los que ahora mismo me acuerdo. Uno es la noche de las elecciones del 93, Hotel Miguel Ángel de Madrid, donde COPE realizaba su programa especial. García, Antonio Herrero, Luis Herrero, un servidor, en fin. Y nos miramos con cara de asombro cuando, a pesar de toda la ventaja que le daban las expectativas, una vez más, las expectativas, a José María Aznar, gana Felipe González. Y dice aquella frase de, quiero decirle a los españoles que he entendido el mensaje, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si lo entendió muy bien el mensaje, el caso es que aquello duró 3 años más. Y en el 96, con otra vez las expectativas muy favorables a José María Aznar, vence... por menos diferencia de la que ahora ha obtenido Feijóo, por cima de Sánchez. Sin embargo, estando Felipe González, no se le ocurre el empezar a montar un Frankenstein de la época. Le iba muy justo, la verdad. Y José María Aznar consigue gobernar gracias a que pacta con PNV y con Convergencia. Ahora ese escenario es improbable. Con el número de resultados, con los resultados que hay. Entre otras cosas, porque está Vox de por medio, porque Convergencia ya no está, y porque juntar en una aleación a Vox, al PNV, a UPN, a Coalición Canaria, y alguno más que haya suelto por ahí que no me sale, no da la suma. El PP ha ganado y con mucha autoridad. Ha ganado más de 3 millones de votos respecto a los resultados de hace 3 años. 47 escaños más, pero eso no les sirve para gobernar. Las expectativas eran desmesuradas y había fallo de empresas de sondeos. La trampa de las expectativas. Y el PSOE ha perdido, pero como puede gobernar, es el vencedor moral. Además, lejos de la debacle que le pronosticaban las encuestas. Ahora, podrá formar gobierno, y yo apuesto, si quieren ustedes, porque lo va a formar. Pero va a tener que enfrentarse a la gestión de su propia herencia, que está cargada de bombas. Puede que no se haya valorado suficientemente la importancia del factor económico en este resultado. Subida de pensiones que había que revisar dentro de 2 años, peajes en autopistas, en fin, no ya subvención en el recibo de la luz, las normas de Bruselas para recortar el déficit y la deuda. Es decir, Bruselas habrá dicho la fiesta terminó y Sánchez lo tiene que hacer si gobierna con 122 diputados porque nadie entre sus socios va a apuntarse a las políticas de ajuste. Todo eso hace dudar de la estabilidad de un hipotético gobierno sanchista a partir de ahora, que además debería estar avalado por un fugado de la justicia que es Carlos Puigdemont. Vox es tercero, sufre la mayor caída de votos en términos absolutos y relativos. Yolanda Díaz aguanta bien, pierde 7 escaños... respecto a lo que tenía su bloque, y el bofetón más duro se lo lleva Esquerra, que pierde 6 de 13 escaños. Cataluña es clave, con 19 escaños para el Partido Socialista. El PP ha ganado en Andalucía, en Valencia, Madrid, Castilla y León, en Galicia, pero se ha visto que el Partido Socialista en esas comunidades también ha resistido notablemente. Bueno, Feijóo hizo una apelación a la concordia, a superar la política de bloques, y la España que hoy amanece es una España atrincherada en bloques irreconciliables. Las trincheras, no es que se caben trincheras, es que ahora se han hormigonado, literalmente, y uno ya puede vivir en una trinchera de qué manera, ¿eh? Ayer en la sede del PSOE no se oía el con Rivera, no se acuerdan, de hace 4 años. Ayer se coreaba un lema de la guerra civil. ¿No pasarán? O sea, podemos empeñarnos en creer que hay una España que condena el cainismo, pero eso es voluntarismo, es un wishful thinking. Esta España de la concordia, tal y que cual, miren, existirá, no les digo que no. Pero es una minoría. Y luego la división de la derecha, mientras la derecha se presente de esta manera dividida, difícilmente va a poder gobernar. El bloque ayer sumó más de 11 millones de votos. Con algunos votos menos, Rajoy tuvo 186 diputados en el 2011. Ayer la suma de PP y Vox, yendo por separado, se quedó en 169. Con eso está dicho todo. También es verdad que los pactos con Vox han inquietado, han movilizado a la izquierda, más de lo que podíamos imaginar. ¿Podía el Partido Popular, podía Vox haber retrasado este escenario de pactos autonómicos y municipales, como ha hecho el PSOE en Navarra con Bildu, hasta después de las elecciones? Bueno, es una pregunta legítima que nos podemos hacer. Y desde luego otras muchas consideraciones que dejan 3 escenarios. Uno, improbable que pueda gobernar Feijóo con las alianzas que le he dicho, lo va a intentar. 2, probable que Sánchez sume con la abstención de Puigdemont y con las reclamaciones de los independentistas, que sean las que sean, decirá que sí. Y 3, que se ponga el reloj en marcha de las investiduras no lleguen a ningún término y por lo tanto las elecciones se vuelvan a realizar, según el calendario de las cosas, quizá entre noviembre y diciembre. El más probable de los 3, si me preguntan a mí, es el segundo. Con lo cual, la frase que muchos esperaban escuchar. Españoles, el sanchismo ha terminado, no se puede, ni mucho menos que pronunciar, y sí cabe pronunciar lo que otros esperaban y así han conseguido con su voto. Españoles, el sanchismo continúa. Más cosas.
Herrera en COPE.
Con Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, comentario del partidazo de COPE, Albert Díaz, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Empieza una semana importante, muy importante. Acaba de estrenarse en pretemporada el Real Madrid. Esta semana es semana de clásico, clásico en Estados Unidos, y todo mirando de reojo a París. Allí está Mbappé, entrenando con los descartes del Paris Saint-Germain. De aquí 7 días se cumple otro plazo del culebrón. Prima de fidelidad que debe cobrar el jugador por contrato. Sobrevuela la amenaza que se quede sin jugar en una temporada de Eurocopa y Juegos. Y el jugador espera, a lo mejor, entrar en una subasta pública.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy suben las temperaturas en la zona este de España, sobre todo en Valencia y en Alicante, donde estarán en torno a los 40 grados de máxima. En el norte y en el Cantábrico bajan los termómetros y se esperan lluvias débiles en el resto del país. El cielo estará despejado.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrace?
Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Francisco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, Antonio San José, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Carlos, aquí estamos
de nuevo. Ignacio Camacho, ¿qué tal el madrugón y la noche larga? Bien.
Noche larga y estresante, pero lo compensa encontrarse aquí delante del oráculo de Delfos.
Claro,
ese. Que fue capaz.
Bueno, el oráculo de Delfos decía. El oráculo de Delfos decía. Mañana va a llover, pero cuidado que puede que no llueva.
Habló la sibila.
Pero quien acierta, acierta, Carlos, ¿eh?
Ah, no, sí, sí.
Eso es así. Que ahí queda para la fonoteca.
Bueno, consideraciones muy breves en forma de titular, Rosell.
Bueno, pues dicen los chinos a modo de maldición, tengas tiempos interesantes, pues no solamente vamos a tener tiempos interesantes, que ya los teníamos, sino vamos a prolongar esta excepcionalidad ibérica, que puede producir algún cortocircuito a medio plazo, ¿no? Con esta victoria, amarga victoria, que no le va a permitir gobernar a Feijóo, ¿no?
Antonio.
Bueno, pues yo creo que este país le va a la marcha, clarísimamente, como se ha demostrado, y el único principio que rige ahora la política española es el principio de incertidumbre. Veremos.
Ignacio.
A mí no me parece, por desgracia, que haya tanta incertidumbre. Creo que hay Sánchez para rato. Y que salvo que baile algún escaño en los recuentos finales que hay de alguna impugnación del voto exterior y tal, tendrá investidura sin necesidad de Puigdemont. Desde luego, si tiene una sola ventana por la que, de oportunidad, como se dice ahora, por la que asomarse y a esa alianza, la explotará y creo que la ganará.
Vamos a ver cómo mira el día de hoy, este día tan interesante, Javier González Ferrari, mirando a Darwin.
Carlos, miro que el sanchismo, el que iba a ser derogado en las elecciones de ayer, ahí sigue, pero mermado, bastante mermado. Feijóo ha ganado los comicios, pero no podrá gobernar. Tampoco lo tiene fácil Sánchez, con la que se le viene encima desde Bruselas, donde se va a acabar la barra libre y teniendo que depender del delincuente de Waterloo con sus 7 escaños. La de hoy es una España aún menos gobernable que la de ayer, pero las dificultades que se va a encontrar el resistente son de tal calibre que podemos estar ante una legislatura corta si es que al final se pone en marcha. Feijóo ha conseguido levantar en poco más de un año a un PP hundido en un PP ganador, aunque no lo suficiente. Es ahora cuando tiene que resistir hasta que las circunstancias, que se van a presentar más temprano que tarde, le lleven a Moncloa. Sumar 40 escaños de un tirón mientras Sánchez se ha tenido de conformar con 2, demuestra que estamos ante un líder que puede terminar con el sanchismo, aunque tengamos que seguir sufriéndolo una buena temporada, que insisto, que no será de 4 años ni mucho menos. Con 136 escaños y un Pedro Sánchez que va a tener que hacer aún más cesiones a sus socios y cómplices, el PP no tiene que sentirse derrotado, sino en la senda de poder cambiar esta locura de país en la que lo ha convertido Sánchez en 5 años de puro delirio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que pasa tras las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te sugieren los resultados de ayer?
Pues mira, inestabilidad e incertidumbre, en eso no soy original. Todo lo contrario, por cierto, a lo que ahora mismo necesita este país. Vienen semanas o meses de indecisión, ya veremos cuánto, que no ayudarán a afrontar los 3 grandes desafíos de nuestra economía, que es de lo que hablamos aquí. Descifrar los indicadores económicos reales, negociar con Europa el plan de ajuste que representan las reglas fiscales y estimular el sector productivo. Los datos económicos subrayan una realidad inquietante, hayamos votado lo que hayamos votado. España ha experimentado el peor rendimiento económico de la Unión Europea. Su crecimiento del PIB desde 2019 ha sido de solo el 0,4%. La renta per cápita ha disminuido 6,6 puntos en los últimos 4 años y además lideramos en la OCDE el crecimiento de exclusión social. Por eso extraña todo tanto. Los amortiguadores que han maquillado la realidad, en breve, pues van a dejar de funcionar y se van a poner al frente de todo esto, o se tendría que poner de frente todo esto, gente, y de forma urgente. Cada minuto cuenta. Hasta ahora ha existido una desconexión total entre la percepción general y la realidad económica. Los datos sugieren una ralentización en la demanda interna cada vez más intensa. Además, los repuntes en las afiliaciones de la seguridad social y la mejora de los índices de confianza, pues se verá pronto contrarrestado por las caídas de consumo privado e inversión.
¿Cómo puede influir en la economía en bloqueo?
Pues mira, piensa que en economía, o la economía de un país como el nuestro, sería como un avión de cuatro motores, y pasado el verano ese avión va a tener los cuatro motores en parada técnica. El consumo, el gasto público, la inversión privada, la exportación, que ahora está soportada por el turismo, pues todos ellos acentuarán un desplome dando lugar al efecto sustitución, que en economía explica, o por lo menos es un concepto que obliga a las personas a cambiar su consumo de bienes más caros a bienes más baratos por culpa de la inflación agregada y la subida de tipos, y eso no es bueno. Cuanto más tiempo se mantenga ese avión sin piloto, ni plan de ruta, pues más complicado se va a poner a aterrizar adecuadamente en la pista que nos tiene preparada Europa. Una pista estrecha, incapaz de acoger una aeronave con la deuda y el déficit que tiene la nuestra. El futuro de la economía española está fuertemente influenciado por esos factores, deuda y déficit, y un tránsito incierto pues va a dificultar la tarea de revertir esas tendencias lo antes posible, algo que es urgente. Piensa que los españoles hemos sufrido más de 50 subidas de impuestos en 4 años. Y no pasa nada, a la vez que se ha hipotecado el futuro de nuestros hijos, y no pasa nada. Es urgente ponerse en marcha porque el tiempo de descuento se termina y 2024 va a llegar sin miramientos. Yo creo que, mira, ayer nos quedamos sin saber quién tiene la llave. Probablemente siga en el fondo del mar, matarile lire, matarile lire lon. Y me refería, claro, Carlos, a la llave de la salida de emergencia.
Gracias, Mark. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pensar todo el día en estar a la altura, bueno, eso pasa factura, ¿eh? Se lo digan algunos. Por eso es el momento de acudir a Boston Medical Group.
Ay, Herrera, si todos los hombres te escuchasen, habría más felicidad en el mundo. Y es que la disfunción eréctil o la falta de ganas son normales. Por eso que no cunda el pánico. Boston Medical Group sabe lo que pasa y la próxima vez vas a estar como siempre oyente nuestro. Pero lo más importante de todo, no te lo calles más, cuéntalo. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
zooplus.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Falta una semana para que se celebre la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, un encuentro del Papa con los jóvenes de todo el mundo. Entre ellos habrá cerca de 7.000 jóvenes peregrinos madrileños que en unos días partirán para Lisboa. Muchos de ellos lo harán gracias a la solidaridad de los que están participando con donaciones para poder sufragar los gastos del viaje y de la estancia. Son muchos los peregrinos y hay que ampliar las plazas. Todavía estás a tiempo de ayudar. Puedes hacerlo a través de la página web Dona en la Iglesia. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 24 de julio, 22 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá, enseguida más del tiempo, pero ahora a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Aquí hay un par de tramos en la M30 a tener todavía en cuenta con circulación intensa. Por un lado, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. Al otro lado, entre San Pol de Mar y el puente de los Franceses. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la Avenida de América. Ahora también el entorno de la Plaza del Conde de Casal, Santa María de la Cabeza, a su paso por el Paseo de la Esperanza y la conexión de la Plaza de Cristo Rey con las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora van a encontrar circulación lenta en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 en el Plantío. Pero lo más complicado hasta ahora, la salida en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas. También van a encontrar circulación irregular en la M40 en Vicálvaro y Coslada, en sentido A2, y en la M45. A la altura de Getafe en dirección a la A4. Precaución además en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a 6.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues hoy nos esperan temperaturas algo más suaves, con máximas de 32 grados en el centro. Las mínimas también bajan hasta los 19 grados en el cielo sol, con algunas nubes, sobre todo por la tarde.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Planes nocturnos de verano. El miércoles y el jueves podremos disfrutar de un espectáculo de luz y sonido en la fachada del Palacio Real, donde se van a proyectar a través de un video mapping imágenes de los tesoros que podemos ver en el recién estrenado Museo de las Colecciones Reales. El video mapping tendrá una duración de 15 minutos y contará con tres pases cada noche, a las 10:30, a las 11 y a las 11:30, con acceso gratuito hasta completar el aforo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Vamos a la pizarra. El viernes pasado hablábamos de bipartidismo, de una posible repetición de elecciones. En fin, lo primero parece claro, pero lo segundo, ¿tú qué dirías?
Lo segundo, pues que habrá que ver. Pero la probabilidad ahora mismo no es despreciable en absoluto. Ayer el resultado puso a PP y PSOE muy por delante del resto de partidos y de paso puso al partido Alberto Núñez Feijóo con más de 40 escaños, más de los que ya tenía de las anteriores elecciones, en una situación que confirma, pues eso, el bipartidismo. Dependiente, pero bipartidismo. Ahora, es un bipartidismo que combina acción y reacción. Un bipartidismo que funciona tanto por el momento a favor como por el momento en contra. Alberto Núñez Feijóo habló anoche de que iba a buscar gobierno. Y la matemática suena complicada, pero es ir a un gobierno en el que hacer grandes equilibrios con los que lograr acuerdos. En cambio, Pedro Sánchez, si busca gobierno, tendrá que hacerlos con acuerdos que puedan llevar a grandes desequilibrios. Lo digo porque es evidente que sin Esquerra y sin Junts, Pedro Sánchez no puede repetir en Moncloa. Y el precio de ambos es evidente y conocido. RC y Junts forman parte de otro bipartidismo, el del independentismo catalán, y ayer se vio que Esquerra salía perjudicado por su relación con el PSOE. Ayer vimos que el votante de RC no le vale con 4 años de conciencia social y 5 semanas de pedir el referéndum. Tanto es así que ha perdido la mitad de su representación. En cambio, Junts, por muy excéntrico que nos haya parecido, siempre en el rincón del enfadado y con un Puigdemont en Bruselas, pues han mantenido el tipo porque no se han bajado de su objetivo original.
Sí, puede que no hayan tenido tanta relevancia en las votaciones de las leyes que Pedro Sánchez lleva tan a gala, pero la verdad es que no se han salido de su carril, ¿no?
Algo que no les ha hecho crecer, porque han retrocedido poco, incluso porque gran parte de los 140.000 votantes que ha perdido elección contra elección simplemente se hayan quedado en casa, porque estas no eran sus elecciones. Luego está el bipartidismo del soberanismo vasco. El PNV ha perdido más de 100.000 votos y Bildu ha ganado alrededor de 50.000. Aquí, al no estar el referéndum en juego, Bildu ha sabido vender mejor ser condicionante del gobierno de Pedro Sánchez. Esto implica que si tuviéramos que identificar a un partido con alguien con nombres y apellidos, las elecciones han demostrado que el personaje no puede alejarse mucho de la persona. Quiero decir que uno puede inventarse un envoltorio, pero al final las debilidades, los dejes y el carácter acaban saliendo a la luz e intentar taparlos pues genera lejanía. En cambio, si mantienes cerca el personaje de la persona, las cosas son más creíbles porque no decepcionan, uno obtiene lo que espera. Así que entiendo que en Cataluña el votante de RC no quería tanta política social en Madrid, que para eso ya estaba Sumar, que por cierto se ha posicionado como segunda fuerza en Cataluña, por encima de, vaya, Esquerra. Y supongo que al votante del PNV no le ha gustado el hecho de que en Madrid con Pedro Sánchez, no le ha gustado lo hecho en Madrid con Pedro Sánchez, porque si apoya, regular. Y si no apoya, pues no se le oye.
Así es, tal cual. Bueno, mañana más. Gracias, Enrique.
Mañana, hasta ahora.
Bueno, el Ángel Espósito ha estado aquí hasta hace poco, o sea que con las pocas horas de sueño, eso, las pocas horas de sueño dan para reflexionar bien y para hacer otras lecturas en el día siguiente. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Dan para reflexionar bien, pero no para recuperar la voz. Es que, joder, lo de las no sé cuántas horas ahí metido con el aire es francamente complicado para la garganta, pero bueno, aquí estamos con voz de hombre. Sí, hay varias lecturas. Hoy es el típico día para intentar rascar un poquito. Yo he sacado 3 o 4 conclusiones y alguna duda creo que es razonable. Una, seamos sinceros. España, por poner un titular con un puntito de provocador, o gran parte de España, perdona absolutamente a Chapote. Lo siento mucho, pero es así. Lo de Batasuna, con 6 escaños en el Congreso, me parece un dato tan impresionante como para pensárselo. Lo apuntaba Mar Vidal hace un rato. Económicamente esto es bueno para España, con la Comisión apretando que va a apretar, con la que está cayendo en el mundo y dependiendo de esta panda. ¿Visteis ayer a María Jesús Montero en el andamio este en la puerta de Ferraz? O sea, eso era para verlo, ¿eh? Dios mío de mi vida, ¿qué nos está pasando? En fin, el tema de Puigdemont. ¿Os imagináis? No es un ejercicio absolutamente descabellado. Ya lo hizo Pedro Sánchez con Junqueras y compañía. ¿Os imagináis que Sánchez le dice a Puigdemont, venga, tranquilo, indulto? ¿Qué hace Puigdemont? Porque ayer lo dijo muy clarito de aquella manera en el tuit. No hacemos nada a cambio de nada. Y si le dice, tú tranquilo, que te indulto. En cuanto te condenen, claro, pero para eso tienes que venir. Cuidado, cuidado con lo que sea capaz con tal de mantenerse, porque la clave la tiene Puigdemont. Y ya termino. Menudo papelón, como me recuerda un amigo, menudo papelón el del rey. Uh-huh. Va a tener que ponerse a negociar a ver a quién presenta la investidura por puro trámite institucional entre Feijóo, que ha ganado las elecciones o el más votado, y entre Sánchez, cuyos socios no van a ir a la ronda de consultas, salvo Super Yoli. El resto igual ni se presenta, porque ya lo han hecho. Ese es el país que tenemos, el del no pasarán, Carlos.
Tron, me alegro de saludarte. Hasta esta tarde.
Luego hablamos. Adiós.
Este es un mensaje de Legalitas.
A ver, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Os lo cuento. ¿Sabéis los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Porque tras revisar la consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Así que ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, por supuesto.
Ignacio Camacho, Francisco Rosell, Antonio San José. Un primer minuto dedicado a una de las personas que ayer estuvo trabajando y seguramente esta noche para analizar cuáles han sido los aciertos, los errores en las investigaciones demoscópicas que se han realizado durante estos días. Es Narciso Michavila, el presidente de GATRES. Siso, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Bueno, lo primero que he de hacer es felicitarle por su olfato demoscópico.
Tenía usted que haber llamado a mí.
Se habría ahorrado. A usted y nos habríamos ahorrado muchas entrevistas.
Te tienen que fichar, Carlos. Tenga tres.
Exactamente. El análisis que seguramente han hecho ustedes durante estas horas, ¿a qué conclusión les lleva?
Bueno, lo primero que decir es que cuando a GATRES le va bien y pensamos que somos, la gente piensa que somos los únicos que acertamos, ayer no nos fue bien, salimos en Telecinco dándole al partido ganador 150 y al final ha ganado, pero por 13 escaños menos, ¿no? Bueno, pues ha habido encuestas que sí han podido ver todos los movimientos de último minuto. Ahora toca analizar mucho, pero sobre todo lo que nos ha sorprendido con nuestros datos de GAT3 ha sido la remontada en la última semana del Partido Socialista, que aunque nosotros siempre lo tuvimos por encima de 110, pero realmente es que se ha colocado por encima de 120. Lo interesante es ver sobre todo dónde ha aguantado mejor el Partido Socialista. Ha perdido 12 escaños en el conjunto de España, salvo en Navarra, País Vasco y Cataluña, donde realmente el votante catalán ha premiado a Sánchez mucho su labor de gobierno y ha subido hasta los 19 escaños. Y eso es lo que le permite, sobre todo, pues haber logrado el bloqueo, que era lo que él quería. No podía aspirar a ganar. De hecho, ha tenido 300.000 votos menos que Feijóo. De hecho, pues tiene muchos escaños menos que Feijóo. Y Feijóo, además, tiene la mayoría absoluta en el Senado, que eso tampoco hay que olvidarlo. Pero sí que es verdad que ha vuelto a salirse por tercera vez con la suya. Y es escribir un capítulo más del manual de resistencia basado en el no es no.
Uh-huh. ¿Y las expectativas?
Sí, sobre todo yo ayer además, porque por ejemplo pues el líder de Vox pues se quejaba de las encuestas. Las encuestas hemos dado clavado lo que nos decían sus electores. Vox no ha perdido tanto voto, ha bajado de 3.600.000 a 3 millones. Lo que pasa es que el propio sistema electoral le ha penalizado muchísimo. Lo veníamos avisando. Anoche dimos lo último que habíamos publicado también, eran 33 escaños. Por lo tanto, es que con todos los partidos minoritarios ha funcionado muy bien la encuesta. Y la mayor distancia ha sido precisamente entre Partido Socialista y Partido Popular. Si alguien en estos momentos debería estar muy mosqueado con las encuestas, es precisamente el Partido Popular, porque si hubiéramos dado pues que subían un poco y que se convertían en los ganadores, pero por poco, y al final resulta que ganan 47 escaños, pues serían los grandes reyes de la noche. Como ahora pues comparamos los resultados no con lo que hubo, sino con las expectativas creadas por las encuestas, pues realmente anoche pues le supo a poco esos 136 escaños.
A ver, Ignacio.
Buenos días, Narciso. Dos cositas muy breves. Una, ¿por qué crees que ha sido indetectable el arreón final de Sánchez? Y dos, si la eclosión de trackings en los medios de comunicación en la última semana, en general a lo largo de toda la campaña, no ha podido provocar un efecto de realidad aumentada, un despejismo, un espejismo de autoengaño que haya influido también incluso en la propia campaña.
Sí, a ver, ahí hay gente que dice, bueno, como puede haber electores de derechas que se hayan confiado o no hayan votado. No es verdad, ha habido 11 millones de votos en la derecha, 300.000 más que en la izquierda. Por lo tanto, el elector de derechas sí ha ejercido su derecho de voto. Y bueno, lo que sí ahora, y ahora ya no serán encuestas, o sea, ahora ya hay dato. Entonces ahora ya podremos ver que efectivamente pueden seguir yendo una y otra vez 11 millones de electores a votar, que cuando había un único partido eso eran mayorías absolutas, y sin embargo ahora mismo pues se quedan muy lejos de poder gobernar, porque además una de las opciones pues tiene muy difícil poder pactar, hablo de Vox, tiene mucha dificultad de poder unir más aliados. Entonces ahora Vox le reprochará al Partido Popular que se ha quedado al borde en muchos sitios, y el Partido Popular le podrá decir a Vox, pues mira, me han faltado 200 escaños por entrar en Girona, cuando tú has tenido 17.000, ¿no? Por lo tanto, las encuestas, en el caso del bloque ganador, que ha sido la derecha, han cumplido las expectativas. Y lo que preguntabas de qué ha podido pasar, pues realmente estábamos notando en el tracking que la última semana, tanto Sumar como el Partido Socialista pegaban un arreón. Pero al final no sabe si es la dificultad de entrevistar en julio, que es muy complicado, si es simple el tema muestral y tal. Y bueno, ahora tendremos que revisar realmente. Pero lo que sí que es verdad es que incluso, por ejemplo, en Madrid, pues los votantes del PP y de Vox han rendido muy bien, pero ha habido un votante de Sumar y un votante de Socialista que no acudió a votar en mayo, y esta vez pues la llamada a la alerta antifascista pues sí que les ha vuelto a llamar. Ya pasó en las dos elecciones anteriores. Es decir, hay un sector del electorado español, sobre todo en Cataluña, sobre todo en el País Vasco, pues que tenían muchísimo miedo a la posibilidad de un gobierno de coalición en lo que ellos llaman derecha y ultraderecha. Y eso al final pues les ha activado para salir a votar y hacer que la victoria de la derecha pues fuera solo de 300.000 votos.
¿Alguna cuestión, alguna pregunta más?
Sí, no, yo quería preguntar. Bueno, no, ha habido una movilización clara del electorado socialista. Solo quería preguntarle a Narciso Michavila algo que él ha citado y que ayer comentábamos aquí en la noche electoral de COPE con María Martín. Es si las tracking, si las encuestas se hubieran hecho, Narciso, en lugar de en el mes de julio con una parte de España en vacaciones, en el mes de abril o en el mes de mayo, digamos que el grado de exactitud de los sondeos podía haber sido otro. Es decir, esta es la primera vez que lo hacéis, me parece, en época
sí,
vacacional, ¿no?
A ver, es pronto para saberlo. Es decir, cuando realmente nos ha fallado el termómetro, es verdad que el termómetro, a ver, que ha funcionado muy bien. Si nos ponemos a ver por provincias, es que están prácticamente todas las provincias clavadas, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, Baleares, las Canarias, en Andalucía. O sea, el apoyo masivo que ha habido en Galicia a Feijóo estaba súper detectado. O sea, Ha habido, sin embargo, algunos sitios, insisto, que sobre todo en Cataluña, donde nos ha sorprendido muchísimo el resultado. Sabíamos que el nacionalismo bajaba, ha bajado todavía más de lo previsto, y sabíamos que el Partido Socialista subía, pero es que ha subido de 12 a 19. Entonces, que si hubiera sido en abril lo hubiéramos detectado, pues sinceramente no lo podemos saber. O sea, ahora tenemos que reposar, o sea, analizar muy bien todos los datos, ver y ver si realmente esa fuga... A ver, el Partido Socialista le estaba cediendo un 10% de voto al Partido Popular, como así ha sido en todas las urnas que ha ido habiendo. Sin embargo, en el último tramo, pues parece que un electorado socialista le entró mucho miedo a que pudiera haber un gobierno pues con Vox dentro del gobierno. Y eso realmente, del mismo modo que hay una parte del elector español que le da pues miedo a Podemos en el gobierno, hay mucho más electores españoles que les da miedo las posiciones de Vox. Y ahí está sobre todo el voto nacionalista y ahí está el voto más de izquierda.
¿Y Paco?
Sí, yo quería preguntarle a nuestro invitado Asiso una pregunta. ¿Esta proliferación de publicación diarias de los tracking no ha producido el mismo efecto que el, digamos, al final es como el rebujito que estropea una buena manzanilla, crea una euforia extraña, entra muy bien y al final te pillas una melopea de cuidado, y esto lo ha podido producir al Partido Popular, entre otras cosas, que considerar que las elecciones terminaron hace 2 semanas con el cara a cara? Y siempre la tendencia del Partido Popular es no nos movamos para no movilizar a la izquierda. Y en ese vacío, precisamente, lo que se ha producido y lo que ha aprovechado la izquierda es para esa movilización. Porque, efectivamente, al margen del voto útil que se ha producido en Cataluña, en otros lugares, en torno a... y la izquierda en general, en torno a Pedro Sánchez, pero no podemos engañar dos realidades. Se ha producido una cierta desmovilización, trasladando los datos que se ha producido hace 2 meses, tanto en Andalucía como en Madrid, en el que las diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista no han sido tan acusadas. Por tanto, ha habido una cierta desmovilización de la derecha, llevada del centro-derecha, llevada de esa confianza, y una movilización evidente que aprovecha muy bien en las últimas 2 semanas Pedro Sánchez, ¿no?
Pero yo creo más bien, porque realmente 11 millones de votos en dos opciones de derechas, y además por territorios y por barrios, se ve que claramente la derecha está movilizada y se ha movilizado. Es decir, ha habido poco votante que se confiara. Y es para mí mucho más importante el que los resultados, por ejemplo, de Juanma Moreno, pues ahí sabíamos que tenía más de 200.000 electores que tradicionalmente habían votado al Partido Socialista, que apostaron por él, precisamente para que Macarena Olona no fuera vicepresidenta. En este caso, ese efecto no se ha dado, sino ha sido más bien al revés. Es decir, la forma de evitar que haya... Porque hay gente que no le gusta un gobierno que pueda pactar con Bildu, pero es que Bildu no estaba en el gobierno. ¿Sí? Y esa misma gente dice, bueno, es que entre que pacten con un Bildu que está fuera, importante de izquierdas tradicional, o que haya un gobierno donde esté Vox dentro del gobierno, como está pasando en muchas comunidades, pues en el último tramo han decidido volver a Pedro Sánchez, a pesar de que no fuera su forma de gobierno la preferida, pero ante la alternativa preferían un bloqueo que darle su voto a un gobierno donde estuviera, y yo creo además que el propio Abascal lo ha entendido cuando ayer mismo en ningún momento se le ocurrió decir pues que va a exigir entrar en el gobierno, sino que era consciente que con esta aritmética parlamentaria él tiene muy difícil poder hacer valer los 32 escaños.
Pero Madrid también ha ocurrido algo parecido, ¿eh?
¿En qué sentido?
En el sentido de que las distancias entre el Partido Popular y el Partido Socialista no han sido tan generales, tan acusadas como las recientes elecciones autonómicas.
Sí, Madrid tuvo una participación extraordinaria, ahora hay que verlo. Insisto que ahora es el momento primero tendremos que analizar las urnas y luego tendremos que analizarlas sobre el dato real de lo que han votado los electores de verdad. Por cierto, que en Madrid el último escaño del Partido Popular, que se lo arrebataría al Partido Socialista, es por 3.000 votos. Cuando ayer ninguneábamos pues 8.000 electores en autobuses, digo, hombre, es el derecho de voto de muchísima gente, ¿no? O sea que, pero dicho esto, tampoco va a cambiar la aritmética parlamentaria. Pero realmente el madrileño, o sea, de derechas, se ha acudido a votar. Ahora tendremos que ver exactamente qué ha pasado. Lo que sí vemos respecto a mayo es que muchos electores socialistas en mayo se quedaron en casa y esta vez, sin embargo, se han acudido a votar. Y eso hay que reconocer a Pedro Sánchez, que él solito se echó la campaña a las espaldas y ha conseguido que su partido, decíamos que iba a retener voto, bajando escaños, pues no solo no ha retenido, sino que ha mejorado un poco y le ha permitido pues subir dos escaños o compensar todas las pérdidas de fuera de Cataluña con las ganancias tan grandes que ha tenido en Cataluña y País Vasco.
Narciso Michavila, muchísimas gracias por estos minutos y por todo vuestro trabajo. Y el próximo
gracias
día...
Gracias a vosotros y lo dicho, habrá que contratar.
Sí, contrátame porque es la solución para esta cosa.
Te vas a ahorrar un dinerito.
Un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días a todos.
Bueno, de los escenarios que quedan por delante, os pregunto antes de llegar a las 9, sí, que hablaremos también con algunos colegas de la tertulia. Hay tres escenarios. Uh-huh. Puede formar gobierno Feijóo, lo puede formar Sánchez, no lo puede formar nadie, y por lo tanto, esto va cuando se ponga en marcha el reloj a las elecciones. ¿El que cree, Paco, que es más probable?
Bueno, yo creo que efectivamente Sánchez, porque lo conocemos, va a formar ese Frankenstein II, este Sánchez-Tein, con todos sus aliados, entre otras cosas porque esos aliados, por muchas dificultades que le pongan, saben que él es el principal aval para sacar adelante sus proyectos, ya se llame Puigdemont, se llame Bildu o se llame Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, se va a conformar. Ahora bien, ¿cómo es gobernable ese tráiler con tantos remolques y con las curvas que vienen sin que descarriles en volque? A mí me parece complicado esa situación. Esa situación me parece complicada y podemos tener a medio plazo, es decir, a finales de año, cuando haya terminado la presidencia, el semestre europeo, pues podemos tener una repetición de elecciones como las del 2019, porque evidentemente el independentismo sabe que es ahora o nunca, va a darle facilidades a Sánchez, pero no se olvida cuál es su objetivo. Y ahí está la convocatoria que quieren a dos manos convocar Bildu y Esquerra el mismo día y en ese referéndum de autodeterminación. Y Puigdemont se va a cumplir una cosa que vamos a comprobar, como Sánchez por una vez dijo la verdad, que iba a traer a Puigdemont, lo que no imaginábamos que le iba a traer bajo palio y él andando detrás de rodillas. Detrás de...
¿Y para Antonio?
Bueno, escenario probable será que el rey encargue a Alberto Núñez Feijóo que intente formar una mayoría para el gobierno. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Es decir, tiene por supuesto a Vox, pero si tiene a Vox no puede tener al PNV y ni tampoco a Coalición Canaria. Por tanto, eso no suma por ningún lado. Lo intentará, lo dijo ayer, es su obligación constitucional y me parece muy bien, pero siendo prácticos, eso no conduce a un gobierno. Escenario 2. Estoy de acuerdo con lo que decía ahora Paco y lo que ha señalado antes Ignacio. Sánchez lo va a intentar por tierra, mar y aire, pero yo creo que el precio a pagar es tan alto. Esto es un Frankenstein 3.0, donde además con Puigdemont, con el referéndum en Cataluña, con las exigencias de Otegi, ese precio no va a poder pagarlo. Y yo, si tuviera que apostar ahora, apostaría porque vamos a elecciones antes de final de año.
Ignacio.
Yo lo primero que tengo son dudas de que el rey deba encargar la investidura a un candidato que no le lleva los votos. Eso creo que es un papel que incluso no se debería poner al rey en esa tesitura. Dicho lo cual, a mí me parece que Sánchez va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga, y la tiene, para armar otra vez una mayoría Frankenstein, en este caso ampliada y con el voto, no de Chapote, pero sí del heredero político, los herederos políticos de Chapote, y que lo van a tener que votar afirmativamente, esta vez no es abstención, y gobernará. Que luego en algún momento, como sugiere Rosell, él entrevea la oportunidad de una victoria amplia y acelere una convocatoria anticipada y tal, pues eso no lo descarto, pero a corto creo que armará ese
gobernará. ¿Y además, Ignacio, pagando qué? sea, ¿qué
pues pagando lo que tenga que pagar, o es que ya no hemos visto que esté dispuesto a cualquier cosa, que os recuerdo, que indultó, a los independentistas.
Ahora le toca indultar a Puigdemont, bueno, no sí, tiene
ha
otra.
Hay una cosa que ha dicho Ignacio que me parece que es interiorizar una anormalidad democrática. El rey debe, Ignacio, encargarle a aquel que ha ganado las elecciones. Es decir, la norma. No, Ignacio, lo tiene que.
No, perdón.
En cualquier democracia, le tiene que dar la oportunidad al que ha ganado las elecciones.
Usted inténtelo y si no puede.
Claro, naturalmente. Es que si no, asumimos algo que no ha ocurrido en España nunca.
Es que no ha ocurrido nunca. Es que un candidato perdedor pueda presentarse al rey con una mayoría.
Efectivamente, es que recordar que Felipe González pudo construir una mayoría alternativa en el año 96 en aquella
y no lo hizo.
A lo máximo que se llegó es alguna operación de ingeniería periodística de un periódico del ámbito socialista que sugirió que Alberto Ruiz Gallardón podía ser la alternativa para que no fuera Aznar y facilitar esa investidura.
Paco, eso solo habla de la decencia de González.
Perdón. Es la decencia de cómo funciona una democracia en cualquier país. Si asumimos, Ignacio, esa normalidad española, esa excepcionalidad, no asumo nada.
Yo lo que digo es que bajo Sánchez los paradigmas convencionales se han quedado rotos. Un momento. Entonces lo que digo es que ir al rey, porque el rey tiene que hacer una ronda de consulta. El rey no abre y dice, tú, vete a la investidura. No, hace una ronda de consultas. Claro. Y si en esa ronda de consultas se produce un fenómeno inédito hasta ahora, y es que un candidato le dice, yo tengo una mayoría de investidura.
Pero anoche Feijóo dijo que lo va a intentar. ¿Qué hizo el rey con Rajoy? Se lo encargó a Rajoy. Sí. Y Rajoy lo que hizo fue declinar eso porque no tenía la mayoría y a continuación fue Pedro Sánchez el que la intentó.
Pero tampoco tenía mayoría alternativa.
Perdona, Ignacio, pero en una democracia el que gana las elecciones debe ser al que el rey o el presidente del jefe del Estado, en definitiva, independientemente de que sea coronado o no, le tiene que encargar la formación del gobierno. Si nos adentramos en la esquizofrenia de Pedro Sánchez, es que esto malformamos el propio sistema. Atengámonos a las normas y luego será lo que tenga que ser. Pero el primer paso es un paso obligado.
A mí no me cabe duda de que el rey hará lo que considere que está más ajustado a la Constitución, porque esa ha sido siempre su línea de conducta. Lo que digo es que Sánchez lo puede poner en una tesitura.
Pero como Feijóo dijo anoche que él va a intentarlo, yo creo que el rey tendrá que decir, inténtelo usted ganar las elecciones, y ya me dirá si lo consigue o no.
Bueno, ahora hablamos de vino selección y enseguida estamos con la actualización de las 9 de la mañana.
Hablamos de Vino Selección porque, a ver, en un mundo lleno de mala uva, Vino Selección presenta la buena uva. Más de 40 vinos con descuentos de hasta el 50%. Rioja, Ribera, Blancos, Albariños. Entra ya en vinoselección.com y disfruta de los mejores vinos a los mejores precios. El envío gratis. Y en tu primera compra, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Vino Selección, 50 años repartiendo la buena uva. Apúntate ya en vinoselección.com o llama al 91-453-9300. Vino Selección, 50 años.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
554 ha sido el primer sorteo, 355 en el segundo, 822 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Familias, os merecéis el